En Mediodía,
El Espejo.
COPE. Estar informado.
Buenas tardes y bienvenidos en este viernes 31 de julio a este último espejo de la Iglesia Diocesana con el que hoy despedimos desde aquí, desde COPE León, esta temporada radiofónica que llega a su fin. Una temporada marcada de lleno por el impacto de la pandemia del coronavirus, algo que nadie podía ni imaginar al comienzo de este curso pastoral, que obligó a cerrar durante 74 días todas las iglesias de León y que durante dos meses impidió también la emisión de este espejo. Un espacio en el que hoy recogeremos los ecos de la plegaria y la oración por todas las víctimas del coronavirus con la que estos días se ha cerrado el curso pastoral en la diócesis con una jornada especial de oración en la solemnidad de Santiago Apóstol el pasado sábado y una misa funeral por los 10 sacerdotes de la diócesis fallecidos durante los días del estado de alarma y el confinamiento. Además, en este último programa de la temporada haremos balance del curso y situaremos la mirada ya en el próximo curso y en la primera cita destacada, la semana de pastoral, prevista para los días 21 al 24 del próximo mes de septiembre, y pondremos el broche con un interesante libro, San Isidoro, de Sevilla a León, obra de Julián González y lectura más que recomendable para este tiempo de verano. Todo en este último espejo de la temporada. Reciban un saludo de parte de quien les habla, José María Martínez, y de quien atiende el control técnico de esta emisión, Esther Peñalba. Y así, con las presentaciones ya hechas, con los contenidos avanzados, ponemos la mirada en este último espejo y comenzamos. El impacto de la pandemia, tras el dolor y la desolación provocada por el coronavirus, la Iglesia de León ha cerrado este curso desde la oración comunitaria con una jornada especial de oración y con eucaristías por todas las víctimas del coronavirus, como la que acogía este pasado lunes la catedral, una misa de funeral ofrecida por el eterno descanso de los 10 sacerdotes de la diócesis fallecidos durante el tiempo de pandemia y cuyos nombres pronunciaba el vicario general Florentino Alonso en el momento de la plegaria eucarística.
Recuerda a tus hijos, sacerdotes Mariano García, Carlos Santos, Valentín Alonso, Filiberto García, Antonio Trabajo, Massimino Vaca, Benito López, Fidel García, Luciano Álvarez, César del Río, a quienes llamaste de este mundo a tu presencia.
Una misa funeral este lunes en el marco de esa jornada especial de oración que se ha vivido estos días finales de julio en todas las diócesis españolas y a la que se sumaba la Iglesia de León en la solemnidad de Santiago Apóstol este pasado sábado, con una intención de oración a la que invitaba el canónigo Mario González al comenzar la celebración eucarística en la catedral.
Al patrocinio del apóstol Santiago, pedimos que acompañe a los pueblos y gentes de España que se han visto afectados por las consecuencias de la pandemia, a los fallecidos y sus familias, a los que han sido contagiados, a los que han sufrido la pérdida de su trabajo, sin olvidar la gratitud a los que generosamente entregaron su tiempo en la lucha contra el dolor causado por la pandemia que a todos nos afecta.
Una invocación al Santo Patrono de España en una Eucaristía que reunía en la Catedral a familiares de víctimas de la pandemia y a representantes de las instituciones civiles y militares que durante los días más duros del confinamiento prestaron servicios esenciales a la comunidad y ante los que el obispo don Julián López quiso dejar este mensaje en su homilía.
Hoy, como ayer, dirigimos la mirada al apóstol Santiago, el amigo del Señor, e invocamos su patrocinio e intercesión sobre la España actual, que deseamos siga siendo depositaria y cultivadora de valores espirituales que sostienen y enriquecen no pocos aspectos de la vida social y cultural de nuestro pueblo. Entre esos valores sobresale la fe. Esa fe es también la que hay de iluminarnos en estos momentos como los que nos toca vivir, de angustia y de zozobra, sí, pero que no pueden distraernos de la misión esencial que el Señor ha confiado a su Iglesia. Oremos, pues, por las víctimas del coronavirus 19, pero enmarquemos también esta plegaria en el contexto de la misión universal de la Iglesia, que no se reduce tan solo a los aspectos humanitarios y social caritativos. Todas nuestras actividades, también las sociales y educadoras, se enmarcan en la misión confiada por el Señor.
Final de esta temporada, último espejo de la Iglesia diocesana en este último viernes del mes de julio, y hacemos balance de este curso extraordinario, afectado de lleno por la situación de la pandemia. Esta misma semana, tenemos que recordar, se celebraba esa misa de funeral por los sacerdotes fallecidos durante el tiempo de pandemia el pasado sábado, en esa fiesta del patrono de España, Santiago, una jornada de oración con una Eucaristía especial por todas las víctimas del coronavirus. Y para hacer balance del curso y poner la mirada en el próximo curso, el que será ya 2020-2021, en este último espejo de la temporada contamos con la presencia del vicario de pastoral de nuestra diócesis, con Jesús Miguel Martín, a quien ya saludamos, damos la bienvenida. Buenas tardes, Jesús Miguel, bienvenido.
Muy buenas tardes.
Bueno, un curso a la hora de hacer balance, Jesús Miguel, desde el punto de vista pastoral, marcado de lleno por todo lo que ha pasado desde aquel día 14 de marzo, cuando el decreto de Don Julián se establecía el cierre de las iglesias y se recomendaba pues estar en casa. Todo esto que ha pasado, el confinamiento, ¿cómo ha afectado todo esto? En las últimas reuniones habéis tenido algunos encuentros de responsables, por ejemplo, arciprestales. ¿Cómo ha vivido la Iglesia de León esta circunstancia tan excepcional que sigue marcando la vida de la diócesis?
Sí. Realmente ha condicionado en gran medida pues toda la actividad. Es verdad que la Iglesia diocesana no ha parado. Ha habido muchas acciones, quizá no en los acentos y en la metodología que se venía realizando, pero no ha parado. Ha habido en otros ámbitos, en otras acciones, un gran dinamismo. Pienso, por ejemplo, que durante el confinamiento, donde estaban los templos cerrados, los centros de Cáritas, muchos estaban pues a pleno rendimiento, ¿no? Justamente pues como los que tenían que ser ayudados no podían salir de su casa, había que llevar pues tanto medicamentos como alimentación, otras cosas, pues a sus domicilios, ¿no? Y ha habido equipos de voluntarios muy activos, ¿eh? Y otros muchos han convertido pues sus domicilios en auténticas iglesias domésticas, donde pues ha estado presente, entre las muchas actividades, pues evidentemente pues la oración, ¿no? Se ha facilitado desde la delegación de liturgia pues materiales para tanto para centrarnos en la palabra de Dios del domingo que se estaba celebrando, pues para otras oraciones y demás. Yo creo que la Iglesia como tal, los bautizados, nos hemos visto condicionados por ese confinamiento, pero los latidos de la Iglesia han permanecido vivos, sin duda alguna.
Ocurrido todo esto en el último año del plan quinquenal que tenía en marcha la diócesis, se ha hecho mucho hincapié en la diócesis, en los programas de estos últimos 5 cursos, en la dimensión misionera de la Iglesia. Este último año, precisamente, el acento estaba centrado en el asunto de la caridad. Uh-huh. También ha habido tiempo para la oración. De hecho, esta última semana, esa jornada de oración, Eucaristía por las víctimas del COVID, es una necesidad de las comunidades poder rezar después de todo esto que ha pasado. Entiendo que es una necesidad que va a permanecer en este tiempo que tenemos por delante y que quizás esta circunstancia excepcional de no poder celebrar, no poder reunirse en las parroquias, haya redimensionado la importancia de la oración. No sé cómo se puede ver esta circunstancia.
Sin duda, la oración y también el modo de concebir pues la propia reunión de la comunidad parroquial, ¿no? Yo creo que se ha afianzado esta necesidad de vincularse a la parroquia, ¿no? De que no podemos mantener una fe virtual, simplemente. Es verdad que tenemos que guardar todas las recomendaciones que las autoridades sanitarias nos proponen, ¿no? Faltaría más. Pero es verdad que en esta situación que hemos vivido, hemos palpado, hemos sentido profundamente lo que significa vincularse a una comunidad cristiana, a una comunidad parroquial. que hemos llegado a valorar con precisión, con objetividad, pues esta vinculación, esta pertenencia de cada bautizado a una comunidad, ¿no? Porque lo otro se va desdibujando, se va deslavazando, ¿no? Una persona que quiere vivir por libre su fe, al final se inventa su religiosidad, pero es la vinculación a la comunidad parroquial la que da ese fortalecimiento en la fe, la que posibilita ese crecimiento en la fe, ese centrarse en Cristo resucitado, ¿no? Y eso yo creo que en esas circunstancias adversas lo hemos recuperado de una forma más clara, más convincente, más viva, ¿no? Yo creo que ha sido una oportunidad para crecimiento en muchas ocasiones, ¿no? Es verdad que ha causado tanto daño que evidentemente el pedir al Señor por tanta víctima, ¿no? Por tanto damnificado por esta pandemia, pero no deja de haber sido una oportunidad de crecimiento, sin duda, ¿eh? Y quizá nos damos cuenta, y siempre ha sido así en la historia, ¿no? Que en los momentos adversos es cuando más podemos crecer los creyentes, ¿no? Así es.
Tiempo de oración, estas celebraciones recientes de finales de julio, lo será también a lo largo de las próximas semanas aquí en nuestra diócesis, y ponemos ya la mirada en el próximo curso, ese 2020-2021. Hemos dicho, termina un plan quinquenal con el que ha trabajado nuestra diócesis. Estamos ahora ante un curso puente. Tenemos ahí la semana de pastoral, cita destacada en el mes de septiembre, que marca el tono del curso, y un curso, entiendo, Jesús Miguel, en el que se va a hacer un planteamiento también a años vista, se va a revisar todo lo que se ha hecho y se va a proyectar la hoja de ruta para la Iglesia de León de los próximos 5 años. ¿Cómo va a ser el 2020-2021?
Pues como has indicado, efectivamente va a ser un año de transición, pero no transición porque sea un paso, ¿no? Yo creo que tenemos que aprovechar este año para hacer una evaluación seria, ¿no? Profunda, de calado, ¿no? De qué cosas han ido bien en estos últimos 5 años, ¿no? Y también qué lagunas han quedado, qué acciones han quedado a medio hacer, han quedado como recortadas, para desde esos mimbres poder echar la mirada adelante y decir, bueno, pues en los próximos 5 años, estas carencias que observamos, cómo podemos implementarlas, cómo podemos llevarlos a la acción, ¿no? Yo creo que vivimos a nivel universal un momento muy especial en la Iglesia, y a nivel de Iglesia en España, pues muy de renovación pastoral, ¿no? Siempre hemos tenido la misma misión desde el siglo I hasta nuestros días. La tarea no la ha puesto el Señor, es evangelizar, es su misma tarea, ¿no? Pero la forma de hacerlo, los criterios que deben de iluminar esa tarea, las acciones, incluso la conversión personal que exige ese ponernos en tono para mejor evangelizar, pues van a ser elementos sustanciales que tienen que tenerse presentes en los próximos años, ¿no? Tenemos que evangelizar, hagámoslo de la forma más adecuada. Esa renovación que se está demandando desde el Congreso Nacional, vamos a intentar que la Semana de Pastoral sea una caja de resonancia de la ponencia final, ¿eh? Así como el año pasado hicimos el precongreso, ahora hacemos el aterrizaje de ese congreso. Y en esa ponencia hay 4 líneas o 4 ámbitos de reflexión profunda que vamos a convertir nosotros en 4 mesas de reflexión. Esas 4 líneas serían la iniciación cristiana, el acompañamiento, los procesos de formación y la presencia pública de la Iglesia, ¿no? Y yo creo que esos 4 elementos tienen que ser como trabajados profundamente en este ámbito que va a ser la Semana de Pastoral, que está siempre condicionada a que la podamos celebrar. Nosotros estamos trabajando como si pudiéramos, si las circunstancias lo impiden, pues lo impiden, pero esperamos que se pueda celebrar del 21 al 24 de septiembre.
Pues ahí está esa cita destacada, próxima referencia ya para nuestra diócesis, 21-24 de septiembre, 19ª semana de pastoral. Hemos hecho balance del curso, hemos mirado al curso que va a empezar ese mes de septiembre, lo hemos hecho con Jesús Miguel Martín, vicario de pastoral, en este último espejo de la temporada. Muchas gracias, Jesús Miguel, buen descanso y buen inicio de curso, esperemos que en unas circunstancias más normalizadas ya en septiembre.
Eso es, gracias y feliz descanso para todos.
Recta final de este último espejo de la Iglesia diocesana de esta temporada radiofónica que estamos cerrando hoy, y ponemos el broche de la mejor manera. Lo hacemos con una figura señera, emblemática para nuestra diócesis, San Isidoro.
San Isidoro de Sevilla a León es el título del libro que acaba de publicar Julián González. Es un librito muy cuidado, editado por la editorial Rimpego, con imágenes muy interesantes, que recrea uno de los momentos históricos del medievo español, esa peregrinación desde León a Sevilla para traer los restos del santo Isidoro de San Isidoro a esa Real Basílica Colegiata, que tiene el privilegio inmemorial de la exposición permanente del Santísimo. Todo aquello pasaba en el año 1063 y Julián González nos lo ha traído a nuestro tiempo y nos lo ha puesto en este libro de una manera muy didáctica. Y con Julián González, autor de este cuidado libro, podemos conversar hoy en nuestro espejo. Buenas tardes, Julián, bienvenido.
Buenas tardes, José María, y gracias por permitirme estar aquí contigo. Has dicho una cosa, que dices que la comitiva fueron a buscar los restos de San Isidoro. La verdad es que no iban a buscar los restos de San Isidoro. San Albito, San Ordoño y el Conde Munio, y al frente de ellos don Rodrigo Díaz de Vivar con el pendón del Reino de León, sino que iban a buscar los restos de Santa Justa, que había convenido así el rey Fernando I, había convenido con el rey Taifa de Sevilla, Almutadiz, a cambio de que no se metiera el rey con él y no continuase hasta Sevilla, porque iba con ganas de conquistar Sevilla. En Mérida acordaron, entre otras parias, que así se llamaban, la concesión de los restos de Santa Justa. Lo que ocurre es que cuando llegaron, después de al frente el Cid iba al frente de 700 caballeros, debía ser impresionante la comitiva. Al llegar allí, por diversas circunstancias que alargaría mucho, en el libro están perfectamente expuestas, se encontraron que el rey de Sevilla no quería dar los restos de Santa Justa, porque allí era muy venerada, no en vano es la patrona de Sevilla, y se estaba haciendo el remolón, y cuando ya estaban muy desanimados, el San Isidoro se apareció a Albito por 3 veces y le dijo, entre otras cosas, que desistiera de llevar los restos de Santa Justa y que en su lugar llevase sus restos. Y así fue, de tal manera que se encontraron, como dice un buen amigo mío, se encontraron con el premio gordo, que trajeron los restos de San Isidoro en vez de Santa Justa a León.
Así que, Julián, nos lo acabas de relatar muy bien. De rebote, San Isidoro está aquí en León. Así es la historia. Todo lo relatas en este libro. ¿Cómo surgió la idea de investigar esa comitiva y ese momento histórico tan determinante en la historia de nuestro reino, del Reino de León, y también de nuestra fe, de la fe de la diócesis de León? Porque San Isidoro es punto de referencia, ya lo era entonces, y desde entonces ha sido punto de referencia, lo sigue siendo, tiene ese privilegio inmemorial, exposición permanente del Santísimo, es un lugar central de la vivencia de la fe aquí en nuestra diócesis. ¿Cómo surgió este interés por tu parte, Julián, de investigar un hecho histórico tan de referencia para la fe y para la historia de León?
Pues sí, porque este hecho histórico es, después del descubrimiento del sepulcro de Santiago, en la España medieval es el hecho histórico, cultural y religioso más importante del Reino de León, hasta el punto de que a San Isidoro, cuando llegaron aquí los restos, en medio de unas grandes fiestas, entre otras cosas, le declararon patrono del Reino de León. Y surgió en mí la idea, porque yo soy un apasionado de la cultura leonesa, y la cultura, y sobre todo medieval, es un gran filón. Pero nos vamos a fijar aquí en concreto, no voy a hablaros del tema histórico, sino político, sino del tema religioso. San Isidoro, todos sabemos que es una figura impresionante de la Iglesia, el más santo de los sabios y el más sabio de los santos, con eso está dicho todo. Pues el tenerlo en León es un grandísimo privilegio. Entonces los reyes, cuando construyeron la basílica actualmente de San Isidoro, pero que el nombre real iba a ser para San Juan y San Pelayo, la cambiaron al traer los restos por el nombre de San Isidoro, pues querían dotarla de reliquias, pues para hacer la competencia, por decirlo de alguna manera, pues a Oviedo, que contaba con la Cámara Santa, y a Santiago, con los restos de Santiago. Y ya la reina Sancha ya iba a traer los restos de San Vicente. Aquí en la basílica estaban San Juan, la mandíbula de San Juan, estaban restos de San Pelayo, y faltaba pues adornarla con otros restos, pues Santa Justa. Y ahora, pues al llegar a San Isidoro, pues ya fue. Aquello debió ser la apoteosis, porque se celebraron unas fiestas enormes, dedicaron y consagraron la basílica de San Isidoro, celebraron en aquel tiempo la famosa Curia Regia, que dio lugar a la división del reino, pero el motivo religioso es de una importancia enorme para la Iglesia de León y para la Iglesia de España en general.
una referencia aquí en León y también a lo largo de todo ese trazado que tú nos vas, Julián, en este libro nos vas desentrañando ese recorrido, porque la devoción a San Isidoro está presente no solo en León, sino en todos esos lugares por los que la comitiva transitó. Eso se puede rastrear. ¿Has encontrado alguna sorpresa en todo este trabajo histórico que has hecho de documentación? ¿Cómo es esa presencia de la devoción a San Isidoro en esa senda que nos describes aquí, que además está documentada, está recreada en un mapa histórico que ha hecho el escribano aquí muy bien, con mucho esmero?
A propósito del escribano, yo he contado con la colaboración del escribano, colaboración de Joaquín para la edición, que es preciosa, es una edición preciosa, es el director de Editorial Rompigo, también con la colaboración inestimable de Máximo Cayón Dieguez, que ha escrito un pórtico precioso para que el lector se ponga en situación del momento histórico. Yo me he llevado muchas sorpresas en la investigación, y a propósito de la toponimia, en referencias a San Isidoro, lo curioso es que aparece en muchos lugares no como San Isidoro, sino que en muchos lugares donde le veneran como San Isidro. Recordad que el nombre de San Isidro en muchos lugares aquí no está referido a San Isidro Labrador, está referido a San Isidoro de Sevilla, como por aquí mismo en León, el monte San Isidro es monte San Isidro, el puerto de San Isidro es referente a San Isidro. Pues a lo largo del recorrido, pues hay en muchos lugares. A mí hay dos lugares que me impresionan sobremanera, que son un pueblo que hay en la provincia de Valladolid, Valverde, en estos momentos Valverde de Campos, que lo cita con otro nombre Lucas de Tuy, en los Milagros de San Isidoro lo cita como Villaverde de Río Seco, y ahí tuvo lugar el encuentro de los reyes con los restos, fueron a buscarlos, pues le estuvieron velando toda la familia real. Pero después hay otro pueblecito aquí en León que a mí me ha impresionado mucho, que es un pueblo que no tiene ni siquiera pavimento, y no está pavimentado, se llama Valdefuentes de Valderas, que está muy cerquita de Valderas. Ahí pasaron los restos, ahí estuvieron en la iglesia actual, que es lo poco que queda del pueblo antiguo, y ahí está documentado, él tiene una gran devoción, es el patrono, y en otros muchos lugares, ahí está a San Isidro, pero en otros lugares a San Isidro, ¿no? Que es, esto es para mí ha resultado realmente apasionante, como todo lo que he escrito, me ha servido para conocer la figura de San Isidro, y este hecho histórico para mí impresionante.
Pues todo eso se puede encontrar en este interesante libro, una lectura de lo más recomendable para este tiempo de verano. De todo ello, San Isidoro de Sevilla, León, hemos hablado con su autor, Julián González, libro interesante, ya decimos, lectura recomendada para este tiempo de verano. Con esta referencia llegamos al final de la temporada, lo hacemos haciendo hincapié en la figura, como no podía ser de otra manera, de San Isidoro, de la mano de Julián González, a quien le agradecemos su presencia y el trabajo que ha volcado en este libro, que ya se puede encontrar, San Isidoro de Sevilla a León. Muchas gracias, Julián, enhorabuena por este trabajo y ánimo para seguir adelante, porque sigues teniendo entre manos trabajos que nos pueden ser de interés, por ejemplo, en el ámbito jubilar compostelano, ya que tenemos la mirada puesta en ese próximo año santo compostelano. Muchas gracias, Julián.
Muchas gracias, José María, por darme la oportunidad de hablar con tus oyentes.
Y así, de la mano de Julián González y su apasionante relato de San Isidoro de Sevilla a León, llegamos al final de este último espejo de la temporada radiofónica, que hoy concluye una temporada alterada por ese impacto de la pandemia y, en particular, para quienes día a día trabajamos en trasladar la información de la vida de la diócesis, por la pérdida de quien fuera vicario de Relaciones Públicas y gran colaborador de COPE León, el recordado Antonio Trovajo, referente en esta labor y siempre en nuestros corazones y en nuestra memoria. No nos queda más que agradecerles su compañía a lo largo de este curso. A pesar de esas circunstancias excepcionales, desde este espejo hemos tratado de llevarles cada viernes la actualidad y la vida de la Iglesia de León. Ahora llega el tiempo de las vacaciones, pero recuerden, estaremos de nuevo aquí en COPE León a la vuelta del verano. Será el próximo mes de septiembre. Hasta entonces, un saludo, gracias por estar ahí y feliz verano para todos.